W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Ya nos informaba Beto Lati hace un ratito que hubo noticias importantes. No se definió el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, que era lo que se esperaba, pero hubo noticias importantes en la conferencia de hoy. Y tenemos en la línea simultáneamente al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, y al presidente de la Liga MX, Mikel Arreola, tema que se ha vuelto central después del fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y muy buenas tardes.
Un abrazo fuerte, Carlos.
Muchísimas gracias. Empiezo, John de Luisa, ¿hay arrepentimiento de haber traído al Tata Martino?
No, por ningún motivo, Carlos. Creo que el Tata trabajó todo el ciclo que le tocó, trató de hacer siempre lo mejor posible en base a las circunstancias que se tuvieron. Desafortunadamente no se logró el primer objetivo, que era el llegar al cuarto partido, pero de ahí a estar arrepentidos, no. Siempre se hizo un análisis, Carlos, durante toda su gestión, si era la persona idónea para seguir empujando el proyecto, y así llegamos hasta Qatar.
Ya viéndolo hacia atrás, John de Luisa, ¿no debieron haberle dado las gracias a la mitad del camino o en un punto a la mitad del camino para que no pasara lo que pasó?
Era muy difícil el pensar, Carlos, que con otra persona que no tenía el conocimiento de los jugadores, que no había vivido todo lo que se vivió en este complejo cuatrienio, en donde tuvimos un año sin entrenar por la pandemia, en donde tuvimos fechas FIFA triples, el pensar que iba a llegar una persona y con una varita mágica hacernos llegar al cuarto y al quinto partido, creo que no era así. Y en todo, repito, en todo momento, primero con Gerardo Torrado y segundo con Jaime Ordiales, se hacía el análisis consistentemente si el cuerpo técnico para llegar al Mundial era él. Y en ese sentido, creo que más allá de que si metimos o no al último gol, el Tata hizo lo que se debía de hacer para llegar al Mundial. De ahí, esto es fútbol y sabemos que a veces ganamos y a veces perdemos.
Uh-huh. Lo digo porque detecté pues algunos misiles encubiertos al Tata durante las declaraciones de la conferencia.
Creo, Carlos, que no, desde luego no hay ningún misil encubierto. Me parece que el momento que nos vimos ahorita en estos dos meses de una crítica objetiva, de una autocrítica, de saber qué podemos mejorar, fue muy importante la participación de los diferentes directivos de la federación que estuvieron en Qatar, obviamente el área, empezando por el área deportiva, pero también fue fundamental la retroalimentación de los jugadores. Y en ese sentido, mucho de lo que platicamos en la conferencia de prensa incluye esta retroalimentación de los jugadores y está en un tono positivo para las decisiones que vienen hacia adelante, saber reconocer lo que las oportunidades que tuvimos y no aprovechamos y cómo las podemos mejorar.
En Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, ¿cómo va a ser un solo torneo con dos liguillas? ¿Va a haber un campeón? ¿Va a haber dos campeones? ¿Fin al repechaje?
Sí, Carlos, mira, fin al repechaje, un extranjero menos, reglas que extingan la multipropiedad, exportación de jugadores y un campeonato que sea el mismo que tenemos hoy, que tenga dos liguillas, pero que premie al equipo que más puntos hace en el año. Así de fácil. Esas reglas las vamos a definir de aquí a mayo con los dueños, pero lo importante es que si hay un equipo que por alguna razón quedó eliminado en la liguilla y sea un equipo que haya hecho muchos puntos en esa temporada, pues pueda también al final del año sumar esos puntos para tener un reconocimiento, un premio, uh-huh, a partir también de un patrocinador donde se le reconozca este esfuerzo y esos recursos los pueda reinvertir en su proceso deportivo, Carlos.
En este tema de la multipropiedad, ¿están de acuerdo Grupo Pachuca y Orlegui con este tema? Y una pregunta muy concreta, por ejemplo, si don Jesús Martínez le vende los equipos a sus hijos, ¿ya no hay multipropiedad o hay una restricción familiar?
Mira, lo que se anuncian hoy son reglas, y esta es la tercera fase de las reglas que empezaron en el 2013, 2018 y ahora. Y lo que planteamos en la conferencia es que vamos a revisar cuál es la mejor práctica internacional, vamos a revisar cuál es el criterio tanto de porcentaje como de parentesco para presentar ya de aquí a mayo unos lineamientos que nos llevan al 26, como nos pidió FIFA, a una desintegración de la multipropiedad.
John De Luisa, ¿cuándo se va a saber el nuevo técnico de la selección mexicana?
Carlos, estamos justamente en ese proceso. Yo pensaría que para en algún momento de la siguiente semana el señor Ares ya debe de haber presentado su decisión al Comité de Selecciones Nacionales y habiendo la balada. Sabemos de que tenemos partidos ya en marzo y mientras antes llegue mejor.
¿El Piojo está vetado?
No, no tenemos ningún técnico vetado.
Ni siquiera ciertos vetos que pueda tener el Piojo por aquellos pleitos que llegó a tener con los comentaristas que Cristian Martinoli, etcétera.
¿Estaba
Azteca? No.
Ninguno.
Es decir, no hay bronca de ninguno de los dueños del fútbol para que el Piojo sea técnico.
Así es.
¿Lo de Bielsa?
Se ha analizado. Obviamente ha sido uno de los candidatos evaluados. Y ahí está, dentro de las posibilidades de que va a presentar el señor Ares. Aquí también es importante señalar, Carlos, dentro de las condiciones o características buscadas, tiene mucho que ver o tiene un gran peso el conocimiento y el haber vivido y el tener de cerca a los jugadores mexicanos. Uh-huh. Creo que esa es una variable que será muy muy revisada por el comité.
Si le tomamos una fotografía, así que como Roy Campos y consulta a Mitofsky en las elecciones, ¿quién va arriba en las encuestas con base en esto? ¿Almada o el Piojo?
Yo creo que va a ser un fotofinish, no de dos, de por lo menos tres o cuatro, Carlos.
No, pues no vayan a pedir voto semana, por voto y cosas así, porque entonces ya se va a complicar el tema, pues, ¿no?
Creo que esa semana extra que nos ha pedido el señor Ares está muy bien justificada y le está abriendo la posibilidad de platicar con más gente y tomar una decisión responsable que sea lo mejor para Selección Nacional.
Mikel Arriola, todo esto que estamos platicando, ¿ya trae el visto bueno de los dueños de los clubes o se puede venir abajo en la próxima sesión, en la próxima asamblea, etcétera?
Mira, hablando de bueno, Carlos, creo que los clubes y los dueños nunca se han negado para hacer cosas buenas para el fútbol. Creo que es lo más importante. Y de aquí a mayo nosotros nos vamos a asegurar que la preparación de las propuestas resalte que esto es un antes y un después en la historia de nuestro fútbol, que va a revalorar tanto a la liga como a nuestra selección, Carlos. Pues yo no tengo duda que obviamente vamos a tener discusiones muy técnicas respecto a los diferentes puntos, pero nuestros dueños siempre han apoyado la agenda en pro del fútbol mexicano.
Uh-huh. Alberto Lati, querías hacer unas preguntas.
Por supuesto, Carlos, muchas gracias. Un abrazo, John. Saludos, Mikel. Esperando que esto venga de la mejor manera. Hemos visto el síntoma detectado, hemos visto la planeación para mejorar y ahora veremos el cómo y el cuándo. Hay un tema que a mí me preocupa específicamente, si me permiten, John, Mikel, ponerlo sobre la mesa. Se habla de facilitar la exportación de futbolistas a través de si los pasaportes, a través de si incentivar o cómo motivar a los equipos, permitiéndoles un extranjero si venden jóvenes figuras mexicanas al exterior. Pero ¿cómo desarrollar más talento mexicano? Colocaba Mikel una gráfica, una lámina con la cantidad de talentos que tenemos. ¿Cómo generar mayor detección? ¿Cómo trabajarlos mejor? ¿Cómo homologar las metodologías? ¿Cómo cuidar ese talento? Ese creo que es el punto medular, porque al final, con tata o sin tata, también hay un problema de lo que generamos. Creo que en eso estaremos de acuerdo, John, Mikel.
Gracias, Beto. Como siempre, tu punto es verdaderamente relevante. Esa gráfica que presentamos se empezó a construir, imagínate, a partir del 2009, cuando se creó la Sub-17. Y después, en el 2011, se generó ya la 15 y la 13. Y de ahí vemos que ha habido dos campeonatos del mundo sub-17, que vemos dos medallas olímpicas. Entonces tenemos esa base de talento, y esa base de talento a los 17, 18, en términos competitivos, es muy comparable con las bases que tienen los equipos europeos. ¿Qué es lo que pasa en el tema de la exportación? Que como somos una liga compradora que paga muy buenos sueldos, muchas veces los talentos prefieren quedarse en vez de irse. Y después hay otra circunstancia.
O sea, creo que, perdón si no traigo bien la cifra, pero entiendo, por ejemplo, que la Liga de Estados Unidos trae como a 2,000 jugadores en distintas categorías de Europa y nosotros como 200, ¿no? O sea, es brutal la distancia.
220, Carlos, Estados Unidos contra 38, casi 40 de México.
Ah, ahí está. Pero 200 Estados Unidos y Argentina, por ejemplo.
Argentina anda por ahí de los 400, Brasil más de 1,000. Entonces, ¿qué es lo que nos genera diferencia con Argentina? Que el jugador argentino a los 17, pues ya está buscando el equipo europeo, ya está buscando migrar a otros países, lo mismo Uruguay, lo mismo Chile. Y nosotros tenemos que buscar entre la federación y la liga que esas diferencias no sean tantas y que le impidan al jugador buscar una opción en Europa. Y luego tenemos otro, digamos, reto en lo migratorio, donde la mayoría de los sudamericanos, de los africanos, caribeños, tienen facilidades para obtener el pasaporte comunitario en un periodo mucho menor que el mexicano. Y entonces el mexicano, si no tiene pasaporte comunitario, pues tiene que entrar a una plaza extranjera en Europa, lo que es muy complicado. Estamos trabajando por las dos vías, estamos obviamente buscando que nos traten de la misma forma las ligas europeas en la parte del pasaporte comunitario.
Sí, pero no dejamos de ver que cuando llegó el Real Madrid por Vinicius, por Rodrigo, pues no tenían el pasaporte, y también es generar un nombre y una confianza porque están poniendo su dinero en un talento, y me parece que a mayor volumen también el equipo mexicano tendrá que vender porque no podrá encarecer tanto el producto si bien alguien más lo está tapando. A ver, John, Miquel, les pregunto muy respetuosamente, es su opinión generalizada ahora. Otra vez proponen lo de la multipropiedad, otra vez proponen esto. ¿Cómo saber que ahora sí esto va a cambiar estructuralmente y que ha bastado quedarnos una primera ronda de Copa del Mundo para encontrar un verdadero cambio duradero y definitivo? ¿Cómo saber que ahora sí va en serio esto? O sea, ¿qué le dirían a la afición en este sentido, John?
Bueno, de lo que nos toca a nosotros, Beto, un gusto saludarte siempre, un fuerte y abrazo, cariñoso abrazo. De lo que nos toca a nosotros, pensando en que esto sea de largo plazo, obviamente son nuestra participación en las negociaciones entre CONCACAF, CONMEBOL, traer mejores competencias, el buscar que este ciclo mundialista, más allá de la gran oportunidad de jugar en casa un mundial, que verdaderamente nos traiga competencias relevantes. No vamos a tener proceso eliminatorio, pero hoy ya sabemos que tenemos la oportunidad de regresar a una Copa América y que vamos a tener la oportunidad de tener una alta competencia el 2025 con un torneo organizado por la FIFA y por la CONCACAF. El poder tener a nivel de clubes también interacción con equipos sudamericanos, como ya lo avisó la CONCACAF el viernes pasado. Entonces, en ese sentido, a largo plazo, en lo que nos toca a nosotros como federación es seguir impulsando la participación de México en alta competencia. En cuanto al tema de Liga MX, permito contestar a Miquel temas como la multipropiedad y otras cosas que ya se han comentado en el pasado.
A ver, ahí, Beto, pues sí puedes hacer, yo creo que comparaciones del antes y el después. Hoy estamos hablando de que se va al repechaje, que estamos reduciendo extranjeros, que estamos muy concentrados en el tema de eliminar multipropiedad, que estamos ganando incentivos deportivos para premiar el mejor del año, que en este tema de la exportación de jugadores, te doy un dato, de los últimos 6 campeones del mundo, desde 2002, el 99% de los jugadores de esas selecciones juegan en las mejores 5 ligas y en los mejores 5 equipos de Europa. Si no hacemos algo para exportar, nuestra probabilidad de ganar partidos mundialistas pues va a reducirse. Entonces, en este sentido va. Y luego decirte, oye, el clamor era regresemos a Sudamérica. Y ahí está esta gran noticia que da la Federación Mexicana de Fútbol de que México va en el 2024 a la Copa América y que vamos a tener una competencia oficial directa contra los equipos sudamericanos a nivel de club.
Una última, John de Luisa, ya a la postre, ya sin el aroma desierto y la arena de Qatar, que por cierto, a mí me pareció mucho mejor mundial de lo que me esperaba, ¿no? En todos los términos, en lo futbolístico, en la organización, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, John de Luisa, ya en el vuelo de regreso, ya después del descanso, ¿hubo algún momento, John, en donde hubo ganas de tirar la toalla y decir, ¿saben qué? Ahí se ven con esto. Después de todo lo que pasó.
Primero, Carlos, comparto contigo que fue un extraordinario mundial. Yo creo que los que teníamos dudas de qué iba a pasar en una sola sede, tener tantos partidos, arrancando el mundial, vimos que estaba tan bien organizado que perfectamente podía operar como operó. Creo que a nivel organizativo y deportivo fue una extraordinaria experiencia. En cuanto al regreso, no te puedo negar que hubieron momentos complicados. Obviamente, cuando uno trabaja 4 años para un objetivo y no se logra, uno vive momentos difíciles. Hubieron enconos negativos en cuestión personal, amenazas y demás, que pues no es bonito y no le ayuda a uno a trabajar con una sonrisa, pero al fin del día creo que he tenido el gusto de participar en esta industria casi ya por 2 décadas y poder tener la oportunidad de seguir sumando en un proyecto a largo plazo, y más ahora que tenemos esta extraordinaria relación entre Liga y Federación, con los clubes comprometidos a hacer cosas diferentes y a mejorar, con una extraordinaria relación con la CONCACAF, en donde México tiene la vicepresidencia de la CONCACAF, donde tiene en México un asiento en el Comité Ejecutivo de la FIFA. Creo que es momento de sumar, creo que es momento de aportar y de ver hacia adelante, reconocer lo que no se hizo en el pasado, pero tirarle para adelante, Carlos.
John de Luisa y Mikel Arriola, muchísimas gracias a los dos por esta entrevista conjunta y mucha suerte porque... Pues caramba, esta es una de las cosas que disfrutamos como país, que tiene que ser una fuente de concordia, una fuente de buenas noticias, una fuente de alegrías, y pues que así sea, sobre todo ahora que viene el 2026 y vamos a ser sede, entonces pues nos toca estar a la altura. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a los dos, un abrazo a ambos.
Fuerte abrazo, Carlos.
Saludos.
Gracias, gracias, mi querido Beto Lati.
Un placer, querido Carlos.
Igualmente, oye Beto, pues ya que estás en la línea, nada más déjame doy rápidamente que ya salió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a aclarar por qué no fue a la convocatoria ayer de esto que se ha llamado como México Colectivo o México Colectivo, y dijo que está a favor de que haya más espacios de pensamiento, de discusión de ideas, más opciones. Dice, sin embargo, en el caso particular, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento ha sido convocante de nadie para que participe en su formulación y ulterior desarrollo. En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter política, no seguiría participando más. Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de Partida México Colectivo. Es lo que dice el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que por razones políticas no quiso seguir participando en esto que convocó Dante Delgado. Hablamos con él hace un ratito de Movimiento Ciudadano. Pues ahí tiene usted lo que está diciendo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ya hoy López Obrador pues se le fue con todo. 2:19 p.m.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Bueno, pues Beto Lati, ya que estabas en la línea de una vez.
Con mucho gusto, está a punto de cerrarse la operación de Julián Araujo, México-estadounidense, al Barcelona B, entendiendo que es menor de 23 años, es la manera en la que el Barça lo puede registrar para poderlo utilizar en el equipo mayor. El Barça se desprendió hoy de su lateral suplente, Bellerín, que tuvo muy poca actividad en esta etapa de su carrera, antes muy brillante con el Arsenal, muy veloz. Julián Araujo ha sido convocado por México, a diferencia de otros talentos mexico-estadounidenses como Ricardo Pepi, por ejemplo. Él ha optado siempre por jugar para el tricolor. Tata Martino ya lo llegó a convocar. Tiene 21 años, juega en el Galaxy de la Major League Soccer y entonces está muy cerca de cerrarse esta operación al Barcelona B, que dirige Rafael Márquez, el mexicano, pero pensando en que sea una alternativa para el primer equipo del Barcelona. Es una buena noticia para el fútbol mexicano si esto termina por hacerse. Por ahí el Porto también lo quería, Julián Araujo. Hoy es el cierre de registros y ya sabes, Carlos, que esto es como el último día de antes de regresar a clases, el domingo en la noche, cuando el niño se acuerda que tiene tarea y los equipos están haciendo trámites a lo que da. Por ejemplo, el Arsenal, que va de maravilla en la Liga Premier buscando su primera liga desde aquel de los invictos con Arsène Wenger hace casi 20 años, ha contratado a Jorginho, aquel italo-brasileño, campeón de Europa con la selección italiana, cobrando penales espléndidamente, luego falló penal, Italia no calificó a la Copa del Mundo. El mismo Jorginho, que fuera destacado con el Chelsea, llega al conjunto del Arsenal. Otras operaciones interesantes, el gran lateral portugués Cancelo deja el City y se va al Bayern Múnich. Cancelo, que tuvo un mal mundial, para mí era de los mejores laterales en el mundial, quedó por debajo, tuvo problemas con Guardiola. Y se va al conjunto del Bayern Múnich, que a su vez no cuenta con Lucas, lesionado el francés al inicio del pasado mundial, precisamente con la selección francesa a la postre subcampeona. Keylor Navas va al Nottingham Forest. Hakim Ziyech, aquel gran futbolista marroquí, que en el mundial estuvo de maravilla, va al Paris Saint-Germain. Thorgan Hazard, no Eden, Thorgan, su hermano, que también es un buen futbolista, va al PSV. De las operaciones, por ejemplo, Isco, ya estaba el futbolista español con el Unión Berlín. Pasó pruebas médicas, todo iba de maravilla, y después le dijeron, entonces te tenemos para 6 meses, y dijo su agente, oye, pero hemos quedado año y medio, no, dijeron 6 meses, vete a saber si fue por la diferencia de idiomas, de culturas, o porque alguien cambió de opinión. Lo de Isco, ya con el futbolista en la capital alemana, en Berlín, se cae y ya no se hace. De última trasciende que el Barcelona está intentando ver si puede con Amrabat, aquel combativo y omnipresente mediocampista de Marruecos en el Mundial. Ya del Barça informábamos la situación del mexico-estadounidense elegible para el tricolor, Julián Araujo. La última, Carlos, si me lo permites, muy interesante. La Copa del Mundo Femenil se disputa este año y ha surgido hoy la intención de un patrocinador inesperado, la Autoridad Turística de Arabia Saudita. ¿Por qué digo inesperado? Pues porque la selección de Arabia Saudita nunca se ha eliminado para ir a un mundial. Vale la pena decir que como parte de las reformas que vienen sucediendo fuera del fútbol muy relevantes, que la mujer ya pueda conducir un coche y otras facetas más, que la mujer pueda acudir a un estadio de fútbol, ya el año pasado empezó a disputar partidos la selección de Arabia Saudita, amistosos por ahora. Todavía tienen que desarrollar muchísimo su estructura deportiva femenina. Arabia Saudita apareció en Juegos Olímpicos con una mujer por primera vez en Londres 2012. Recuerdo el nombre, era Sara Attar, una atleta criada en Estados Unidos, que solía competir sin cubrirse el cabello y con pantaloncillo. Para aquella edición, como representaba Arabia Saudita, lo hizo con el cabello cubierto y con pantalón largo, evidentemente pantalón hasta los tobillos. Han ido cambiando las cosas. Aunque vaya golpe de promoción que da esto, que Arabia Saudita se promocione turísticamente en un mundial femenil para el cual su selección ni siquiera se eliminó. ¿Cómo la ves, querido Carlos?
Qué cosa, que parte de este lavado de cara a través del deporte que está buscando Mohammed bin Salman para Arabia Saudita, ¿no? Sin duda alguna.
Y es todo, sigue, mi querido sigue. Beto. Y que sigue y sigue, porque Messi es embajador de turismo, y porque Cristiano juega ahí, porque el Newcastle, y porque la pelea de Anthony Joshua contra Andy Ruiz, y porque muchos etcéteras más, querido Carlos. Sí, y ya mañana haremos información precisa de cómo termina este cierre del mercado de fichajes. Raúl Jiménez no sonó, con lo cual deducimos que lo de Raúl es al menos para 6 meses más con el Wolverhampton.
Gracias, Beto Lati. Ahí tiene usted los deportes. Son las 2:23 p.m.
Así las cosas.
Verónica Méndez, cuéntanos, ¿qué pasó en la plenaria del PRI que se interrumpió, se acabó?
Ahora sí que no se calienten planchas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Cuando llegas al fiestón y no eres invitado, fíjate que los aplausos, las sonrisas y las porras para Alejandra del Moral, aspirante aliancista al gobierno del Estado de México, acabaron en enojos. A fin de que retenga el bastión priista lo que queda del PRI en el país, bueno, pues la bancada del PRI en el Senado le echaba porras, ánimos, aplausos, pero aplausos y porras que después terminaron en caras largas y hasta se salieron de la reunión plenaria del PRI, Claudia Ruiz y Miguel Ángel Osorio Chong, cuando llegaron. Nada más y nada menos que el líder priista Alejandro Moreno, acompañado y escoltado por 2 senadores de su bancada. Miguel Ángel Osorio Chong se levantó y se salió, y lo mismo hizo Claudia Ruiz Massieu. Dijo Osorio Chong que Alito no estaba invitado y que tampoco era bienvenido a la plenaria tricolor. Vamos a escuchar.
Doña Ñorbe, es correcto. Vi al senador Ñorbe para que su arribo pudiera ser a las 6 de la tarde, y no de la manera en que lo hizo, la forma en que lo hizo, ni la hora en que lo hizo.
Entonces, ¿violó el acuerdo del senador Ñorbe invitándolo antes?
No, pues el que lo viola, porque a mí se me mandó decir que estaba de acuerdo en que los que querían estar con él lo pudieran realizar a las 6 de la tarde, fuera de nuestra plenaria. Quiero dejarlo bien claro, no estaba invitado en esa plenaria. Me mandó decir que sí.
Eso es lo que ocurrió en la plenaria del PRI, y bueno, como ya hemos informado también, continúa la plenaria morenista, donde la corcholatiza en pleno, y Mario Delgado, el dirigente de Morena, les dijo, no se confíen y no se duerman en sus laureles, porque nadie tiene la popularidad que López Obrador tuvo en su momento, y no va a estar en la boleta en el 2024, así que puede haber riesgos de que no se gane la presidencia de la República si no se mantienen unidos. Lo que ha ocurrido en el Senado de la República, querido Carlos.
Gracias, Vero. Estamos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 26 minutos y está en la línea el analista político Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Esta idea de que se saquen por tómbola los cuatro consejeros del INE que se van a renovar, hay cuatro que están por salir, normalmente era acuerdo de los partidos después de que pasen un proceso técnico, y ahora dicen que pasen un proceso técnico, 5 para cada asiento y sorteados. ¿Qué te parece?
Pues mira, la verdad me parece una renuncia a la posibilidad de negociar con las oposiciones muy anticipada, o sea, sin que siquiera estén claros quiénes van a integrar el comité técnico. Básicamente lo que está diciendo es, pues, no, o sea, es una manifestación no solamente de renuncia a la negociación, sino también de desconfianza respecto al comité técnico, bueno, que se integra una parte nombrados por Cámara de Diputados, otra parte por Comisión Nacional de Derechos Humanos y otra parte por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? El INAI. Esa composición del comité técnico tiene una racionalidad pues muy evidente, que es tratar de dotar a esos nombramientos de cierta solvencia técnica, sobre todo los que no son nombrados pues por la propia Cámara de Diputados, donde están los partidos. Y ahora, pues, al hacer esta declaración, el secretario de Gobernación lo que está haciendo básicamente, pues, de alguna manera es descalificar a un comité que ni siquiera ha sido nombrado de antemano, porque, pues, la tómbola básicamente lo que dice es, bueno, pues, ahí que haya 5 de cada uno, y nosotros ni siquiera vamos a hacer el esfuerzo por tratar de negociar los nombramientos. Esto rompe completamente con todos los precedentes históricos en el nombramiento de los consejeros electorales, Tocayo. O sea, estos consejeros siempre se procuraba antes que fueran su nombramiento resultado de una negociación. Claro. Si no se puede entre todas, por lo menos entre varias fuerzas políticas los legitimaran. Los jugadores escogían entre todos, ¿no? O entre la mayoría, a los árbitros que habrían de arbitrar su partido. Sí. Y lo que estamos viendo ahora es que no, pues que el Morena y sus aliados quieren nombrarlos ellos, ¿no?
Ahora, siempre en esta negociación entre todos había que ponías uno que era más proclive de un lado, más del otro. Todos eran aceptables para todos, pero pues había uno un poquito más para acá, otro un poquito más para allá, alguno más cercano a un partido, otro más cercano a otro, pero nadie era inaceptable para todos. Mucha gente veía como que, híjole, no me gusta que a este consejero pues lo haya propuesto este partido. Lo hayan aceptado los otros, sí, pero pues esté cerquita de este otro. Y no me gusta que este consejero... El hecho de que sean insaculados no conjura ese problema, no quita esa bronca de que tengan ese sesguito, llamémosle.
Yo creo que traslada el problema a la etapa previa, Tocayo. O sea, en efecto, la insaculación, pues ahora sí que fue la suerte quien terminó escogiéndolo. La pregunta es quién escoge y cómo escoge los nombres que van a entrar a la urna a partir de la cual van a ser insaculados, ¿no?
Sí, ese va a ser ahora el truco, ¿no? Ese va a ser sin duda el truco. Ahora, ¿ves al presidente en un apetito insaciable de quedarse con el INE?
Pues mira, yo sí veo muy clara la intención, la hostilidad contra la autoridad electoral no viene de ahorita, viene de mucho antes. He visto en ciertos círculos López Obradoristas el argumento de que, bueno, pues esto es consecuencia del protagonismo de Lorenzo Córdoba, que se ha vuelto una voz de la oposición. Me parece una interpretación completamente, digamos, desorbitada, porque Lorenzo Córdoba lo que ha hecho es defenderse de la hostilidad que el presidente ha tenido contra el INE, incluso desde antes de que llegara él, ¿no? Trascendió en la prensa que la instrucción que dio el secretario de Gobernación fue destazar al INE. Entonces, pues sí, me parece muy claro que esto forma parte, digamos, de esa estrategia, de esa intención, ¿no?
Carlos Bravo, regidor, analista político y periodista, te agradezco muchísimo estos minutos. W Radio.
Un abrazo, tocayo, gracias a ti.
Hasta luego, 2:31.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. O carne molida de res 80-20 a $88.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a solo $158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 1, aplica restricciones.
Para estas fiestas, W Radio tiene un regalo especial para ti. En esta temporada, realiza todas tus compras con tu tarjeta W Radio y elige tu regalo de la promoción de Mí para Mí. Entre más compras acumules, mejor será tu regalo. Regístrate y activa la promoción en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Si aún no tienes tu tarjeta, solicítala ahora en banorte.com. Sujeto a aprobación de crédito. Vigencia de la promoción del 1 de diciembre del 2022 al 31 de enero de 2023. Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital.
Es W.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 12.50 kilo. Y cereza natural, 9.90, 100 gramos. Este 31 de enero y 1 de febrero.
Hola.
Hola, Julie.
Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos?
Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar.
Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis.
Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
El volado en el Super Bowl se realiza con una moneda especial. Es fabricada por la empresa Highland Mint, dedicada a comercializar mercancía oficial y certificada de la NFL, la NBA, la MLB y más.
En un lado de la moneda aparece el trofeo Vince Lombardi,
que equivale al lado de la cara, y del otro, el logo del Super Bowl en cuestión, que representa la cruz.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W, somos la voz de la NFL.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Un medio ambiente sano, que contribuya al cuidado del planeta,
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 12.50 kilo. Toronja, 16.90 kilo. Zanahoria, 9.50 kilo. Y cereza natural, 9.90 100 gramos. Este 31 de enero y 1 de febrero.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
Está en la línea de W Radio la mujer que fue acusada de ser la gran conspiradora, la gran saboteadora del metro de la Ciudad de México, la mujer que estaba en coordinación con las fuerzas conservadoras de ultraderecha de este país que querían impedir la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia y no les importaba cobrar vidas en el metro de la Ciudad de México con tal de destruir políticamente al presidente López Obrador y a su gobernadora favorita. ¿Qué resultó todo? Un montaje. Un montaje de López Obrador. Porque la señora, pues estaba llevando las aspas de su lavadora a reparar. Y accidentalmente se le cayeron a las vías del metro. Y a partir de ahí fue que la acusaron de todo esto. Le agradezco mucho a Viviana Salgado que nos tome la llamada. Viviana, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. ¿Qué pesadilla ha usted vivido los últimos días, eh?
Pues sí, la verdad fue una pesadilla muy fea para mi joven.
Oiga, Viviana, cuéntenos cómo fue ese día, platíquenos cómo le pasó lo que le pasó.
Pues yo iba, un vecino de ahí de donde yo vivo, de pobre casa, enfrente, gracias. Le dije que mi lavadora estaba fallando y le dije que se podía ir a verla y me dijo sí, y agarró y fue. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Dice, tu aspa ya no tiene cuerdas, dice, por eso ya no talla. Le digo, y ahora dice, pues te la quito, dice, y la vas a comprar tú, dice, porque ahorita yo no puedo. Le digo, sí, quítemela, le digo, yo voy. ¿Y dónde voy? Le digo, o sea, que ahí está Paluca, dice, ahí hay una tienda donde venden todo eso, dice, y ahí la puedes encontrar. Le digo, bueno, y agarré, me la quito y todo, y le estaba mi hijo ahí, el grande, conmigo, y le digo, oye, hijo, acompáñame, ¿no? Digo, vamos a Iztapaluca a comprar la aspa. Y sí, mamá, ya nos fuimos, eso fue como 11:30 cuando nos salimos de su pobre casa. Y ya llegamos, fuimos a Iztapaluca, ya llegamos ahí en la tienda donde me dijo este señor, y ya me dijo que que no había, pregunté, ¿no? Con la señora, y te dice, ¿qué cree que no hay, señora? Digo, híjoles, digo, y ahora ¿dónde la podré encontrar? Dice, no, dice, pues tiene que ir hasta el Metro Juárez, dice, ahí hay una calle donde venden todo tipo de, para los...
Sí, de aditamentos ahí para las lavadoras, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y le digo a mi hijo, pues vámonos, y ya nos fuimos a la combi, pero cuando le dije a mi hijo, oye hijo, ¿qué combi es? Dice, la de La Paz. Le digo, ah, pues vámonos de una vez, ¿no? Porque la verdad, pues, tenía mucha ropa y muchos cobertores, es más, todavía la tengo, vea, porque la lavadora me sirvió como de prueba ahorita de lo que me estaban acusando. Y agarré le dije, ah, vamos, y ya nos fuimos, no quería ir. Dice, no, mamá, otro día. Digo, no, vámonos de una vez porque a mí me urge lavar ropa. Pues ya nos fuimos, ¿no? Hasta allá, pues abordamos a donde íbamos a ir. Sino que de regreso, estábamos ahí en metro, en centro médico, y ya llegamos allí, estuvimos esperando atrás de la línea amarilla, estábamos esperando el metro, pero ahí, atrás de donde está la pared, habían de la Guardia Nacional y de la PFI. Pues nosotros como si nada, ¿no? Pues esperábamos el metro ahí, sino que para acomodarme la bolsa. Al agarrar la bolsa, se rompió de un lado. Al romperse, cae la aspa y cae al piso. Y del piso cae para las vías del metro. Y a mí se me dijo, y mamá. Y ahora más a mí me dijo así. Y volteamos hacia atrás, él y yo, y que me habla la policía. que me dice, ¿qué pasó? Pero ella vio todo porque ella estaba voceando que había que cámaras y celulares enfrente. Y agarré, le digo, no, le digo, pues la verdad, le digo, se me rompió la bolsa, le digo, y se cayó el aspa, pero al caer al piso, botaron para las vías del metro. No, pues vamos a ver qué procede. Pues sí, pues yo nunca pensé que fuera tan grave la situación, ¿no? Porque pues dije, pues fue un accidente, señorita, tanto le pudo pasar a usted o a uno de sus familiares. Le digo, pues más, están las cámaras, le digo, hay cámaras, ¿no? Le digo, vean las cámaras y va a ver que yo estoy diciendo como, es como yo estoy diciendo, le digo. No, sí, ahorita vamos a ver qué procede y no sé qué tanto empezó. Le digo, sí. Y pasaron todavía como 4 metros para al destino donde yo iba. Lo que me dice, ¿sabe qué? Va a tener que acompañar. Digo, ¿dónde voy a dónde vamos a ir? Va a tener que ir a acompañar a Pino Suárez. Y le digo, sí, pero me quería esposar. Le dije, no, digo, yo no me voy a esposar, le digo, porque yo no hice nada malo. Yo no robé, yo no maté, yo no hice nada. Digo, fue un accidente, señorita. Yo no me niego a acompañarla, yo la acompaño donde usted quiera. Pero yo no me voy a esposar porque yo no soy ninguna delincuente. No me dejé esposar hasta que me llevaron hasta allá, hasta Pino Suárez. Y ya llegué ahí, ya me dijeron que qué había pasado, ¿no? Y pues yo le dije tal y las cosas tal y como pasaron. Y me dice, no, ¿sabe qué? Dice, se va a quedar aquí las 48 horas, porque vamos a tener que estar en investigación. Le digo, ¿pero por qué? Le digo, si fue un accidente. Digo, es como yo estoy diciendo, ahora pues vean las cámaras van a decir las cosas. Y agarré no, pues no sé, dice, yo tengo indicado que tiene que quedar aquí las 48 horas. No, pues fue un delirio para mí, la verdad, a mí nunca me había pasado, y luego yo sufro de la presión. No, pues me puse bien mal, dije, ahora, ¿por qué no? Pues, ¿qué me van a hacer? Pues uno piensa lo peor, dije, pues no, por un accidente lo que hacen, pero...
Oiga, ¿y qué sintió cuando después Claudia Sheinbaum en su conferencia la acusaba de sabotaje? López Obrador en la mañanera la acusaba de sabotaje. A usted, un ama de casa, ¿qué sintió en ese momento?
No, pues la verdad yo sentí horrible, ¿no? Pues yo que me sentía bien mal, yo lloraba, yo decía, pues a lo mejor ellos como tienen dinero, pues a lo mejor pueden hacer muchas cosas, ¿no? Porque los policías dijeron que ellos vieron cuando yo la aventé y que me dije, quería huir, y eso es mentira. Yo como dije, y desde que me agarraron, quiero las cámaras, porque las cámaras no van a mentir, en las cámaras se van a ver tal y como fueron las cosas, pero resulta que las cámaras no sirven. Y digo, o sea, es imposible que las cámaras no sirvan en el metro. Y ya de ahí digo que de ahí me tuvieron 48 horas, no, pues la verdad fue una pesadilla para mí, porque imagínense sin comer bien, luego pasar frío porque no me daban ni cobijas ni nada. Y hasta que me pasaron las 48 horas, me dijeron que me iba a ir a Santa Marta y me fui una noche a Santa Marta. Y ya de Santa Marta me mandaron ahí con mi juez para ver qué me decía él. Y ya me dijo,
¿Cuántos días estuvo encerrada, pues, con ellos? ¿Cuántos días en total?
3 días.
3 días. Oiga, ¿y ya tuvieron por lo menos la decencia de disculparse con usted?
No, pues ese día el viernes que yo fui a que supuestamente soy inocente, yo pedí eso, que así como mancharon mi nombre en toda la República y me dijeron que yo era una eso del metro, así sabotado, quiero que digan que se equivocaron, ¿no? Que se equivocaron porque
¿que fue
yo
en montaje? Sí tuve todas mis ¿fue pruebas. Montaje ¿sí? Eso, señora.
Yo tengo mis pruebas, fueron hasta la tienda donde yo la compré y ahí digo, vayan a la tienda donde yo la compré. Ellos han de tener el video que yo fui a comprar mis aspas con mi hijo, porque nunca mencionan a mi hijo. Mi hijo iba conmigo al 25 años, le digo. Allí sale, lo bueno que nunca tiré el ticket. Nunca tiré el ticket ahí lo tenía. Aquí tengo el ticket, tengo al técnico.
Lo que es una horror es que usted le dijo, vea las cámaras de una vez antes de que me lleve preso. Sí, yo le dije, cómo se me cayó, cómo es un accidente, vaya usted a la tienda, pregunte. Y no solo retuvieron, no solo la metieron 3 días encerrada, sino que además, nacionalmente, difundieron que usted era la gran saboteadora del metro, la causante de todas estas desgracias, y lo dijo Claudia Sheinbaum y lo dijo López Obrador. A mí me parece sorprendente.
Sí, la verdad es que fue una cosa muy mal y tan solo pues no me perjudicaron a mí, perjudicaron a mi esposo, a mis hijos. Mi hijo perdió el trabajo con el que yo le dije, no, hijo, es que tú no puedes trabajar ahorita porque tú eres mi prueba, hijo, que tú ibas conmigo y tú viste cómo fueron las cosas. Y ya él ya perdió hasta el trabajo. Mi esposo también no ha ido a trabajar. Desde que me pasó eso, él llegó y ya no fue a trabajar. Pues ahorita la verdad me dejaron en drogadísima. Le tengo que pagar al licenciado. Tuve que pedir dinero para salir adelante las semanas que yo anduve aquí. Mi esposo no trabajó. O sea, sí, no fue una cosa...
¿Y no los piensa usted demandar para que le paguen por este daño?
Pues es lo que ando viendo, porque la verdad, como me dicen, el daño que me hicieron moralmente, no, nadie me lo va a quitar, porque hasta la fecha yo me acuerdo y me pongo a llorar y digo, ¿por qué a mí no? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué fue lo que hice mal, no? Y yo, como dije, siempre me recomendaba a Dios, a la Virgencita, que ellos vieron cómo fueron las cosas, que me mandara pues mi libertad, ¿no? Porque yo era inocente y que me estaban acusando de lo que me estaban diciendo. Y pues sí, gracias a Dios, mire, sí, sí salí de eso, pero pues mientras me dejaron en drogada, muchas cosas, digo, no, pero pues es lo que estamos viendo, a ver qué pasa.
Oye, ¿cómo está su familia? Porque se han de haber asustado todos muchísimo.
Sí, mi hija, la de 15 años, es la que ella estaba más nerviosa. Ahora últimamente como que le entran los nervios y ya no pasaba de, no le pasaba eso. Uh-huh. Y luego pues ve que ya hasta me están haciendo memes también.
¿No he visto? Ya, ¿sí?
¿Mande?
¿No he visto?
¿Mande?
¿Le han hecho memes? No he visto.
Yo no he visto a mi hija, a las chicas se lo mandaron.
No, digo, yo no he visto los memes.
Sí, ahí tengo un meme donde estoy. No, es que la verdad yo no conozco muy a esas personas, pero sí me han hecho memes con unas personas que también pues son malas, pero dije, qué bueno, cosa. Dios sabe, ¿no? Dios, digo, hija, no hagas caso, hija, le digo.
Qué cosa.
Nosotros sabemos que fue un accidente y bueno.
¿Usted dónde vive? ¿En qué zona de la ciudad vive?
Yo vivo en el Estado de México, no sé si conozca acá por Izapaluca, Ayocla, atrás del patio Ayocla, Dios tiene su pobre casa.
Okay. ¿Su esposo a qué se dedica?
Mi esposo es trailero.
Trailero. ¿Y usted ama de casa?
Y él si no trabaja, no gana. Ahí le pagan por viaje y pues ahorita no, claro, no ha trabajado.
Qué
yo soy ama de casa. Es como le digo, vengan a investigarme. Yo llevo 42 años trabajando, viviendo aquí en este domicilio. Pregúntenle a mis vecinos. Yo no ando con ningún partido, yo no me meto con la gente. Al contrario, mis vecinos me dijeron, no, hija, dice, el día que nosotros tuvimos eso, yo dije, no, vamos a juntar nosotros y vamos a decir que tú no eres así, que tú eres una muchacha bien, una persona buena, eres una ama de casa, no te metes con nadie ni con nosotros, no te queremos mucho. Pues imagínense, desde niña me conocen. Y que, oye, te hagan, Viviana, eso no se vale.
Lo que necesite, aquí estamos al pendiente, y bueno, pues ya nos dirá, sí, si joven, se anima a contrademandar al gobierno, pues para que, sí, le reparen el daño que le hicieron, para que paguen que lo que su esposo no pudo trabajar, para que el presidente, sí, para que el presidente se ponga los pantaloncitos y diga, fue un montaje, sí, lo que hicimos, esta señora es inocente, y que Claudia Sheinbaum diga lo mismo, a ver si. ¿No?
Pues sí, eso sí, joven, sí es lo que estamos viendo, porque... La verdad, ahorita le dije al licenciado, pues espérenme, le digo, porque la verdad no tengo dinero y me cobró 20 mil pesos, imagínense. Y yo, ¿de dónde voy a sacar 20 mil pesos? Le digo. Y pues me dijo el licenciado, pues sabe, trate de ver a ver por ahí quién le presta. Pues ahora va a tener que sacar un préstamo en una caja porque me pidió aunque sea la mitad. Fíjese qué necesidad hay de que yo pida préstamo para pagar eso, y dije, mejor de ese caso me hubiera ido al centro. Y yo nunca voy al centro casi. En mi vida, que yo tengo 42 años, joven, si acaso he ido al centro como 5 veces, 6 veces. Uh-huh, uh-huh. Y eso que luego, porque voy a la villita y eso, pero así que yo ande por el centro, no. Casi no, y para mi desgracia me tocó ese día.
Bueno, Viviana, le mando muchos saludos. Muchas gracias por esta entrevista y ahí estamos al pendiente de su caso.
Sí, muchas gracias, joven. Dios lo bendiga.
Estoy para servirle igualmente. Viviana Salgado, ama de casa, quien se le cayeron accidentalmente las aspas de su lavadora en las vías del metro y la acusaron del delito de ataques contra las vías de comunicación. La señalaron de ser la saboteadora de la ultraderecha y los conservadores del metro. Ahí la tiene usted, una ama de casa, Iztapaluca, esposo trailero, no pudo trabajar por tener que defenderla, no tiene 20 mil pesos para pagar al abogado. Qué bien, López Obrador, ¿no? Qué bien.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
La información en W Radio. La corte le cortó las alas a las aspiraciones de Rocío Nale. Octavio García, muy buena tarde. Cuéntanos.
Así es, Arely, muy buenas tardes. Con mayoría de 8 votos contra 3, una mayoría calificada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la llamada Ley Nale, cuyas reformas a la Constitución del Estado de Veracruz reconocían como veracruzanos a quienes tuvieran hijos nacidos en esta entidad y por lo tanto les permitía contender por la gubernatura. A pesar de que el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena proponía avalar esta reforma, una mayoría calificada del PERN advirtió que era contraria al artículo 116, fracción primera, de la Constitución Federal, donde se establece que solo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y obviamente nativo de él. A pesar de esto, el expresidente del Alto Tribunal, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, señaló que de haber avalado esta reforma se abriría la puerta a un fraude a la Constitución, por lo que votó en contra del proyecto. Así lo dijo.
Y creo que si no se alcanza la mayoría calificada vamos a quedar en el peor de los mundos. Una mayoría del Pleno de la Corte que considera que por estas razones es inconstitucional, pero que no alcanza la mayoría calificada y que eventualmente sí puede tener efectos electorales. Y entonces vamos a estar a lo mejor en algunos meses en el Tribunal Electoral con un voto aclaratorio podría sumar mi voto también a la invalidez, ministra presidenta.
Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
Buena tarde, Octavio. En un comunicado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas expresó los motivos por los cuales no se sumó al colectivo por México. Aseguró que cree firmemente en el debate fortalece la vida democrática. Dijo que en el caso particular del evento de ayer, punto de partida, en ningún momento participó en la formulación o convocó a esta, que en su momento informó que a partir de las consideraciones políticas, él no seguiría participando, que por eso no fue ayer el evento punto de partida México colectivo. A ver qué dice el presidente López Obrador, quien hoy lo puso en la lista de los adversarios. En W Radio, Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, se refirió a la ausencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
Que por otra parte, el presidente de la República esté emplazando al ingeniero Cárdenas, como lo hizo esta mañana, desde mi punto de vista, en un ejercicio desproporcionado, porque él habla del pensamiento único, él dice, o están conmigo y que se definan. Y que no sé cuánto haya incidido eso en tomas de decisiones del ingeniero, pues es otra cosa.
Dice que ustedes forman parte de una élite dorada de la democracia.
Bueno, sí, él no, él está ausente de eso. Lo que le dolió y mucho, y por eso no pudo hablar peor del proyecto, es que no se le tocó, no se habló ni de él ni de su gobierno. Se está hablando del futuro de México.
La economía de México creció un 3% en 2022. El Producto Interno Bruto registró este avance con respecto al año pasado. De acuerdo con el INEGI, se dio la recuperación tras la caída global en el crecimiento por la pandemia de COVID-19. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, informó que COVID-19 se convirtió en el siniestro más costoso de México. Informaron que pagaron en promedio 25.2 millones de pesos cada día. Aeroméxico informó que operará vuelos desde el aeropuerto Felipe Ángeles a Houston. Anunció que obtuvo autorización de México y Estados Unidos para iniciar los vuelos hacia Texas. Pese a que no ha recuperado la categoría 1, Aeroméxico logró operar la ruta AIFA a Houston desde el 1 de mayo. Será el vuelo diario con un equipo Embraer 190, así que todos los que quieran ir a Houston, ya saben. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Arely Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 12.50 kilo. Y cereza natural, 9.90, 100 gramos. Este 31 de enero y 1 de febrero.
Todos sabemos que lo nuevo siempre es mejor. Como Mega, tu nueva compañía en Ciudad de México. Lo que te da todo el poder de la fibra hasta tu casa. Con velocidades de internet de hasta 1000 megas. Y TV interactiva en paquetes desde 450 pesos al mes. Olvídate de lo viejo y cámbiate a lo nuevo. Mega, tu nueva compañía. 33 96 90 123 4. Aplican condiciones.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38.90 el kilo. O carne molida de res 80-20 a 88.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a solo 158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 1, aplican restricciones.
Es tardísimo. Mateo, levántate, ponte el uniforme, vámonos.
Mamá, ¿por qué me despiertas?
Es que no sonó la alarma.
Pero es sábado.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Hola, yo soy Andrea Chegoyen de Movilidad W y te quiero contar acerca de la licencia tipo A para motocicletas. Antes de tramitar tu licencia de conducir o entrar a un trabajo donde sea indispensable contar con ella, conoce los diferentes tipos que existen. La más común es la tipo A, para vehículos particulares. De aquí se derivan dos:
la licencia A1 para motocicleta y la licencia A2, tanto para la motocicleta como para automóvil.
En la Ciudad de México, el costo de las licencias tipo A y A2 es de 989 pesos y la tipo A1 es de 485 pesos. Esto es tanto para primera vez como para reposición. Considera que deberás presentar identificación oficial con foto y CURP, comprobante de domicilio, de no más de 3 meses y línea de captura pagada. Esta se obtiene en el sitio web de la CEMOVI.
Peatones y automovilistas,
transporte público,
bicicletas y motocicletas,
por aire, tierra o mar.
¿Cómo nos movemos hoy en día?
Movilidad W por W Radio.
No vamos a permitir que terminen con nuestra democracia.
La democracia no se toca. Es un manual para comprender lo que es la democracia y cómo hay que defenderla. Editorial Planeta presenta La democracia no se toca, de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ya disponible en ebooks y librerías.
El primer balón de fútbol americano era redondo. Se hacía de vejigas de cerdo infladas y de ahí su apodo de pink skin o piel de cerdo.
En ocasiones, los jugadores debían inflar con la boca el balón cada cierto tiempo.
No sería sino hasta 1874 que adoptaron un balón ovalado muy similar al de rugby en un juego entre McGill University Football Club y el Harvard University Football Club. A partir de ello fue que comenzó la evolución del ovoide hasta como lo conocemos hoy en día.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W somos la voz de la NFL.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Y manzana Golden, Red y Royal en bolsa a solo 28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 31 de enero y 1 de febrero. Aplican restricciones.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset, los premios más prestigiosos del periodismo en español. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de enero. Consulta toda la información en premiosortegaygasset.com.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 12.50 kilo. Toronja, 16.90 kilo. Zanahoria, 9.50 kilo. Y cereza natural, 9.90, 100 gramos. Este 31 de enero y 1 de febrero.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.